Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y empieza Costa Viva en directo desde ahora hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, esto que llamamos COPE Más de la Costa, desde Ribadeo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Las noticias de este día. Te habla Juana Carrera. Vamos primero, como siempre, a hablar un poquito por encima con los titulares y luego las vamos detallando en una jornada en que tenemos los cielos cubiertos. Nos acompaña mucho la nube, también algo las nieblas y además las lloviznas. En general, está el tiempo húmedo y lluviosillo en toda la comarca, pero fíjate que en este día de hoy toda la provincia de Lugo, además de otras tantas, en realidad son 17 en toda España, están en aviso amarillo por fuertes lluvias y también por tormentas. Así que vamos a ello, vamos a ir poco a poco detallando esa actualidad en este espacio informativo, empezando por los titulares que nos trae Establecimiento Rey. En materia meteorológica, ahí tenemos el aviso amarillo por lluvias y tormentas hoy en nuestra provincia. La de Lugo no sabemos si afectará más a la zona del centro y del sur, como en otras ocasiones. Por ejemplo, la última tormenta eléctrica sí que afectó mucho más a la zona del sur y montaña que aquí. Pero bueno, nunca se sabe. Toda la provincia está en alerta, al igual que otras 17. O sea, bueno, entre las 17, son 17 en total en España. Los fenómenos meteorológicos, la lluvia, se esperan acumulaciones de hasta 20 litros por hora. Y además se producirían las lluvias a partir de la una del mediodía y luego también pues tormentas incluso acompañadas de granizo. Enseguida vemos cómo se prevé el tiempo desde Meteo Galicia para las próximas horas, pero ya con esta previsión nos vamos haciendo una idea. Después te contamos que en Burela arrancan las obras de asfaltado del Camino Real, financiadas por el Plan Único de la Diputación de Lugo. Se realiza la renovación parcial de la red de abastecimiento de agua, asfaltado en caliente del tramo de la calle comprendido entre la avenida de Arcadio Pardiñas y Marqués de Sargadelos. En caso de que las condiciones meteorológicas lo permitan, pues tienen que llevarse a cabo durante este día de hoy y los venideros, y a ver si puede ser. Esto va a llevar cortes de tráfico también, tenlo en cuenta, y luego la inversión es de 74.000 euros financiados con fondo del Plan Único de la Diputación. También en Burela, el Grupo Popular afirma que ya avisó en 2019 de que la depuradora iba a ser el único gran proyecto que se ejecutaría en todo el mandato porque llevaba el sello de garantía del Partido Popular y tiene el compromiso de la consellera Etel Vázquez. Rouco señala que ya no asume los postulados de PP y se los expone a los vecinos como propios, como es el caso del proyecto de estación depuradora de aguas residuales, y destaca que el alcalde y sus concejales están empezando a esconder en el cajón todas aquellas promesas que sirvieron para embaucar a una parte del vecindario en mayo de 2019 y así rascar votos de los de aquellos. En este día de hoy están de fiesta, están de día festivo, además en Barreiros es el día de San Bartolo, y hay que destacar pues esto que te estábamos comentando en las últimas horas: la playa del mismo nombre está cerrada desde enero del año pasado. Esto impide que se celebre en apenas un ratito esa procesión que históricamente se solía hacer, procesión marítima, sacando el santo. Entonces pues tienen que hacer una versión distinta. Los populares recuerdan que este arenal lleva mucho tiempo cerrado y que deberían hacer algo desde el equipo de gobierno para solucionarlo. También, por cierto, se está fraguando una recogida de firmas entre los vecinos del entorno. Escuchamos a José Manuel Gómez Puente, que es portavoz y responsable de PP local.
Una de las playas más representativas do concello, ten o nome de San Bartolo, é o día da festa, o día da festividade que ten o concello, o día festivo, donde hai unha procesión moi bonita, donde realmente xente, pois tanto os vecinos como os veraneantes, pois únense ese día. Entonces, creemos importante e prioritario que o equipo de goberno pues adopte medidas urxentes para que esa playa volva a ter o seu esplendor, ¿no?
Para que la playa tenga su esplendor y que también se puedan llevar a cabo esos actos festivos a los que los vecinos están acostumbrados y que no puede ser, al menos en esta ocasión. También en este día de hoy, por cierto, mucha fiesta, claro. Dentro de un ratito es la misa, a la 1:00 p.m, seguida de el acto de procesión, el santo, y luego orquestas, bailes, sesiones, vermú, bueno, en fin, un poquito de todo. Nos lo cuenta David Becerra, que es de la Comisión de Fiestas San Bartolo.
El día grande, y a la 1, ahí, bueno, empieza la misa, a continuación se hace la procesión, y también se va a poner el santo, como es tradición aquí en la fiesta de San Bartolo. Y después hay la sesión vermú a cargo del dúo Belinda, que es un dúo que está compuesto por una chica del pueblo y un compañero de ella. Y bueno, también decidimos apostar ahí por la gente del pueblo. Al final, ¿sabes? Traer algo y también dar beneficio, pues eso, a la gente del pueblo. Y nada, a la noche volverá a tocar ella y tendremos al gran grupo Beatriz, que es un poco la clave de esta fiesta, un poco la sorpresa.
Un poquito de fiesta y después, además del grupo, también quedan DJs hasta que aguante el cuerpo y hasta, bueno, las horas avanzadas de la madrugada. Son 2 días de fiesta. Ayer ya tuvieron uno, mucha gente, buena aceptación en la orquesta, también los cacharritos y los puestos de feria. Tuvieron una chorrascada. Y, en fin, en este día de hoy, pues, a seguir con la fiesta, las fiestas populares de San Bartolo en Barreiros. Día festivo para ellos. En Viveiro, el ayuntamiento se está preparando de cara a la romería del Naseiro. El ayuntamiento ha celebrado una reunión de seguridad con motivo de esta cita tradicional, que supone además un cúmulo de personas enorme, con muchas ganas de divertirse, por supuesto, más después de 2 años tan raritos que llevamos. Y entonces se va a extender hasta el próximo martes 30 de agosto, arrancando este viernes ya. La alcaldesa María Loureiro, el primer teniente de alcalde Jesús Fernández y también responsables de Protección Civil y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se reunieron para hablar de las distintas medidas que tenían que adoptar en materia de seguridad de cara a la celebración del evento. Entre otros aspectos, valoraron, por ejemplo, el reparto de efectivos en los distintos puntos de la romería, un aspecto coordinado con vigilancia del resto del municipio y, como novedad, además de los aseos y asistentes, van a instalar 12 nuevos baños para la ocasión. Bueno, pues para que no haya ninguna situación que después sea susceptible de llevar a un delito, a problemas o a acosos contra la intimidad de las personas, etcétera, etcétera, que ya sabemos de esto en otras festividades. Además, señalan también que gracias a una gestión que han realizado desde el Ayuntamiento y la Cruz Roja, una ambulancia va a estar presente durante la celebración y habilitarán un punto lila también para sensibilizar sobre las agresiones sexuales. El Ayuntamiento confirma que habrá un servicio de recogida de enseres, de grúa, y están realizando los trámites para que una dotación de bomberos esté también de forma continuada allí, por si hubiera alguna urgencia. Quieren también señalar que colaboran desde el Ayuntamiento económicamente con la organización y que agradecen el esfuerzo de la Comisión de Fiestas en la celebración del Naseiro de este año. Reúne a miles de personas y seguro que este año va a ser un éxito también, que la gente, por supuesto, tiene ganas de salir de fiesta. Próximamente, para el 1 de octubre, se va a celebrar en el municipio de Xove. Claro, digo próximamente, pues es verdad, estamos acabando el mes de agosto, que no queda tan lejos octubre. Para el 1 de octubre se va a celebrar en Xove el encuentro de palilleiras, es el 11º. La última vez, también hay que destacar que llevan 2 años en blanco, estuvieron más de 300 allí congregadas. Y 300, la verdad, en femenino, porque palilleiros no tienen, al menos en Xove por ahora no han contado con palilleiros, según nos explica la concejal de Servicios Sociales, Ana Abad.
No, en Xove no tenemos palilleiros, pero sí que en outros encontros temos tido homes palilleiros, sí. Non é o habitual, de 320 palilleiras, pois o mellor tiñamos un ou dous, nada máis, pero sí que algún tivemos participando no encontro, sí.
En alguno del pasado, pero en este no va a haber palilleiros, al menos no se han inscrito, no está programado. Todavía estás a tiempo de inscribirte hasta el 23 de septiembre. También para aquellos que sean los vendedores interesados en participar con su puesto y demás, pueden hacerlo a través del correo electrónico encontropalilleiras@xove.es. En Ribadeo se va a celebrar Durante los días 26, 27 y 28 de agosto, el mercado de Rúa está organizado por Acisa, una última oportunidad de sacar productos a la calle, grandes descuentos. En el último fin de semana de agosto se acaban las rebajas, se acaban las vacaciones y bueno, pues es el momento de tirar también los trastos por la ventana y de hacer el último gastito del verano, que luego ya nos tocará amarrarnos un poquito el cinturón. Carmen Cruzado es la presidenta de Acisa.
Hay 14 establecimientos adheridos a esta campaña. Es un número que seguro que aumentará a lo largo de los próximos días. Cabe destacar que aunque no todos saquen sus artículos a la calle, bueno, pues prácticamente todos los establecimientos siguen de rebajas y esta va a ser una oportunidad única para que vecinos y visitantes aprovechen los grandes descuentos que van a encontrar estos últimos días del mes de agosto en el comercio de Ribadeo.
Ahí están, aprovechando lo que nos queda de verano, hay que saborearlo al máximo, que el invierno es largo y duro, como nos decía precisamente también en las últimas horas la gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro. Ella, Isabel Méndez, hablaba de que había mucho que recuperar, mucho después de estos dos años también de la pandemia, que hacer, mucha caja necesaria que hacer, y por lo tanto ellos están llevando a cabo también lo que es su feria de stocks. La feria de stocks de Viveiro termina mañana, día 25. Ella señalaba la importancia de extender la campaña del verano un poquito más allá, a ver si llegan, como en otras ocasiones y como son las previsiones, hasta el puente del mes de octubre, que no les vendría nada mal, porque del verano no siempre se vive o no solo se vive.
Mucho que recuperar, mucho. Entonces, efectivamente, no se va a recuperar en dos meses. Esto es un trabajo que, bueno, pues va a llevar tiempo y esfuerzo. Bueno, pues estos dos años de parón fueron muy duros y, bueno, pues ahí estamos luchando. Y, bueno, pues todo lo que venga y ayude en esa lucha, pues estupendo. Y se puede ser, pues salirnos más allá de esos dos meses súper potentes de verano y alargarlo un pelín más, pues genial, porque la verdad es que el invierno es duro.
El invierno es duro, claro que sí. Más en Ribadeo, música de cine. El director de la banda de música municipal, David Ballester, nos cuenta que hay un concierto de música de cine el 28 de agosto. Es este próximo domingo en el Auditorio Municipal Hernán Naval, 8:30. Anima a las familias a que se lleven también a los niños, porque lo van a ambientar de un modo pues como si uno estuviera metido casi casi en la película. Escúchalo.
Es un repertorio que digamos que está dirigido a los nenos. Sobre todo os nenos, os pais. Obviamente tamén porque hai obras que os pais veron cando eran nenos. Entón queremos que a sensación que teñan os nenos, sobre todo, que veñan a ver o concerto e xa saben que, bueno, a nosa música, pero acompañada das imágenes desas películas, pues queremos que se sintan como si estuveran un cine vendo esa película.
Pero la banda sonora la pone la banda de música municipal de Ribadeo el día 28, domingo. Seguro que les viene muy bien a todos y lo van a pasar en grande y se acercan también de paso a la música. De esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde y te mantenemos informado, entretenido. Pasamos el rato de esta mañana de hoy un poquito lluviosa, un poquito neblinosa también, pero en la que hay cosas que contar, ocurren cosas y tenemos que saberlas y conocerlas. Cuando caminamos por las 12:43 minutos, nos vamos a acercar enseguida también al pronóstico meteorológico, ver cómo va eso. Te recuerdo que Establecimientos Rey ha traído los titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué nos dice el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos habla de que va a seguir con nosotros las nubes, también nieblas, brumas en la zona costera, frecuentes, no persistentes, pero sí que va a haber. Y también podríamos tener alguna tormenta aislada en la tarde y en el interior. En principio se espera para la tarde. En la zona pues podría llover débil. Estamos hablando de aquí, de esta zona ya particularmente. Se esperan lloviznas débiles aquí en nuestra zona con vientos débiles del norte. Y para mañana más así, lloviznas, cielos muy cubiertos, vientos del nordés, temperaturas de 21 grados, la temperatura cálida, no está mal para la época del año, pero recuerda que para la provincia, no sabemos en qué parte de la provincia va a afectar, si a toda o a parte, se están dando aviso amarillo por lluvias y también por tormentas, con lo cual podemos estar preparados por si acaso, a ver cómo nos cae por aquí, por la zona eso. Podrían llegar a ver hasta acumulaciones de 20 litros de agua por hora a causa de las lluvias, que teóricamente empezarían un poco más intensas a partir de la una del mediodía, y también se prevén tormentas acompañadas en algunos casos de granizo. Sabes que la costa todo siempre es más moderado, hay 17 provincias de toda España con este pronóstico de aviso amarillo, veremos cómo se nos va dando esto.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En esto es como lo del día de la marmota, hay niebla en la zona de siempre, entre Mondoñedo, Abadín, Alto do Fiouco, hay que circular con más precaución y más despacio, pero el resto de las vías van bien.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
14 minutos. Bueno, como te decía, las vías, el resto de vías en general bien, las que pasan por nuestra zona. Si miramos un poco más para allá, la A6, ya sabe los problemitas que hay desde que cayeron los vanos, eso es el problema con el viaducto, la zona de Piedrafita, cuando estamos en operaciones, salidas, entradas, fines de semana, gente que quiere ir a Madrid o venir de Madrid, se encuentra uno de los líos como lo del fin de semana, con unos atascos tremendos y unos colapsos de horas y horas, y la solución por llegar. De esto, por cierto, va a hablar ahora a continuación nuestra compañera Carmen Hermida, con la responsable del BNG en la Diputación del Hueco Maite Ferreiro. Vamos a ello, ¿no, Carmen? Contanos.
Hoxe na COPE repasamos asuntos de interese xeral para a provincia de Lugo e o facemos da man da deputada provincial e vicerresponsable comarcal polo BNG, Maite Ferreiro. Atemos o teléfono. Que tal? Saúdos. Moi bo día. Benvida.
Ola, moi bo día.
Hai xusto unha semana se procedía a desmontaxe do vano 2 do viaducto do Castro, xusto algo máis de 2 meses despois de que se producise o colapso da ponte entre os límites das comunidades de Galicia e Castela e León. Dende o BNG reclaman a máxima xilidade nas obras debido un pouco a esos perxuizos que están a sufrir os sectores productivos. Non, contenos.
Efectivamente, como ti ben dices, desde xuño que se derrubou ese vano, pero a estas alturas a BNG preocupanos dúas cuestións. Unha, efectivamente, queremos axilidade, pedimos axilidade para retomar esas obras e que rematen o antes posible, porque é certo que estos días estamos vendo nos medios de comunicación como existen aglomeracións de vehículos e de transportes por carretera para acceder, pasar trasladar ese acceso a Meseta, non? O único punto de acceso que temos dende Lugo. Creemos que é importante acelerar esa obra, que se faga tamén con garantías, e creemos que, bueno, tanto a Administración da Xunta de Galicia como a Administración do Estado pues teñen que apostar por dar unha solución o antes posible con seguridade. Ao mesmo tempo, o Bloque Nacionalista Galego tamén nos preocupa moito o silencio que hai por parte das tres institucións, das dúas institucións implicadas, a Xunta do Goberno Central e tamén a empresa que foi a encargada de facer esa obra, esa ponte, que lembremos apenas ten 20 anos, non? Por lo tanto, moi xoven aínda para que se derrubara da maneira que o fixo. Creemos que aínda non saliron á luz eses resultados desas análises e investigacións para que esclarezan cales foron eses motivos polo que se puido producir ese derrubamento, que é algo que levamos desde aquel momento solicitando que nos faga unha aclaración pública, porque débeno para as personas que pasan por aí a menudo, pero tamén no momento de que si hai algún tipo de responsabilidade, pois que se xixa, desde logo que a empresa constructora igual teria moito que decir. Nos temémonos que ao final as partes non hai interés ningún de clarexar este feito, e nos parece preocupante porque tampouco aclararon a seguridade dos outros viadutos, non? Creemos que para dar tranquilidade a esas cantidades de coches e camións que pasan por esas pontes, pois deberían transmitir esa seguridade de que son seguras, bueno, pois non pensar se estamos nunha situación pois de bueno, xa non quero decir perigo por non alarmar, pero bueno, trasladar sobre todo esa seguridade de que todo está correcto.
Apuntaba vostede a ese caos que se produce sobre todo os fines de semana e especialmente neste mes de agosto debido aos milleiros de vehículos que pasan por esa zona e que teñen que soportar horas e horas de cola. Non piden dende o BNG que se axilice canto antes unha alternativa para dar solución, polo menos de xeito inmediato, a toda esta problemática que padecen os condutores, non?
Efectivamente, iso ocasiona graves problemas de bueno, para xente que queda aí nesas colas, neses atascos, pero tamén son moitos as empresas que dependen de esa infraestructura para trasladar bueno, facer o seu traballo na meseta, non? Esos sectores tan importantes para a nosa economía que representan ou que bueno, son interesantes tamén para todos os sistemas productivos do noso país, vense afectados por esa carencia de esa infraestructura, e tamén hai que ter en conta a situación económica pola que estamos atravesando, non? A subida do encarecemento tamén do gasoil, da gasolina, que fai que eses custes de traslado desas empresas de transporte, pois, bueno, non axuden, non? Ao contrario, perxudícanos máis porque teñen que estar máis tempos parados tamén con seguinte perda de tempo e de recursos económicos.
Máis asuntos, porque tamén o BNG denunciaba recentemente o caos sanitario no que se atopa Galicia. Retratan vostedes a grave situación na que milleiros de persoas pois non poden acudir ao médico de cabeceira neste mes de agosto, máis de 40.000 doentes agardando por unha intervención cirúrxica e profesionais que marchan pola precariedade. Sin dúbida, unha situación que preocupa enormemente o BNG, pero a poboación en xeral.
Sí, efectivamente, esta é unha situación que agora vemos que está ao seu límite, pero é algo que ven acontecendo xa desde hai 13 anos, cando o goberno do Partido Popular pues, empezou a facer recortes na sanidade pública, e eses recortes que aplicaba na sanidade pública os implementaba ou os concedía a sanidade privada, non? Este verán foi o caos, porque, bueno, tamén é sabido, e a administración tamén así o debería saber, que o aumento da poboación en moitos lugares do país pois aumenta considerablemente, e na nosa provincia tamén acontece así, sobre todo na Mariña de Lugo, non? Na Mariña siguen tendo os mesmos medios sanitarios cando duplica ou triplica a poboación durante 3 meses, estes 3 meses de verán, e as personal sanitario pois vese desbordado porque a demanda existe, e bueno, pois eles o que teñen que facer é traballar nunhas condicións peores, alongar a súa xornada laboral, e sobre todo as persoas doentes pois teñen que agardar vivir unha situación, pois, desde logo, que non merecen.
O BNG non solamente denuncia a situación, sino que tamén propón alternativas a isto que consideran caos sanitario. Non, cales serían esas alternativas?
Efectivamente, nos creemos que isto sí que ten solución. sí que ten solución, pero desde logo que hai que apostar pola sanidade pública, que é algo que non ven facendo desde que chegou o goberno da Xunta o Partido Popular. Desde o BNG propoñemos de entrada xa medios e recursos con un plan de choque de 200 millóns de euros solamente en atención primaria. Pero ademais tamén é importante que o goberno galego solicite a competencia en formación de persoal sanitario para que se poidan formar aquí e cubrir as plazas que se están necesitando na sanidade pública. Creemos tamén que un problema o a situación da saúde mental na nosa provincia, non? A Xunta creou hai 2 anos, aprobou un plan de saúde mental e é curioso porque 2 anos despois investiu solo unha cuarta parte dos 83 millóns de orzamento, non? Por outro lado, creemos que quen está pagando esta situación e este desmantelamento é, pues, lógicamente, a poboación, pero tamén o personal sanitario, non? Que por moito que se creen profesionais públicas para a sanidade pública, realmente hai unha fuxida de todos estes personais pola situacións laborais que teñen que padecer, non? Os profesionais poxen para outros lugares, para donde teña unha calidade laboral e unha xornada laboral axeitada, e pois iso tamén repercute a hora de facer esas sustitucións. A Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade, está se convertindo nunha empresa que máis contratos está facendo ao seu personal, non? E é escandaloso que haxa contratos de unha hora ou de 2 horas ou de 1 día. Eso é inconcebible, desde logo que todo ese personal sanitario que se forma e se forma ben no noso país teña que marchar porque aquí a propia administración non lle garantice unhas calidades laborais que repercuten tamén na súa saúde, na súa calidad de traballo, pero sobre todo nas doenzas e na saúde das galegas e dos galegos.
Por certo, que piden tamén vostedes a comparecencia de Alfonso Rueda, non, do presidente da Xunta de Galicia no Parlamento para que explique a situación.
Sí, efectivamente, o señor Rueda pois está desaparecido, non leva unhas importantes vacacións desde que tomou posesión como presidente da Xunta porque aínda non deu pois explicado a situación pola que está atravesar distintos sectores do país, non? Vimos a vaga de incendios, vimos a situación da sanidade pública e, efectivamente, creemos que ten que salir a dar explicacións e dar alternativas. O que non pode é deixar a solución destes problemas e destas necesidades no personal sanitario. É totalmente injusto. E, repito, creemos que é importantísimo retomar o tema do plan de saúde mental porque, desde logo, é unha situación que preocupa tanto o personal sanitario que non dá abasto porque todas esas persoas afectadas que teñen un problema de saúde mental non poden quedar fora desta sociedade, non poden quedar na súa casa, non poden quedar esquecidos e desde os centros de saúde máis próximo, os seus médicos máis próximos e as súas médicas máis próximas pues, teñen que ter formación e personal suficiente para atender a esas persoas. Sobre todo vemos xente moza, non, que cada vez demanda máis esa atención de saúde mental, na saúde mental.
Maite Ferreiro, deputada provincial e vicerresponsable comarcal do BNG aquí na nosa provincia. Graciñas por estar con nós.
Moitas grazas e un saúdo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Armería Valibria. Caza y pesca. Prepárate para la nueva temporada de caza. Todo tipo de artículos de pesca y caza. Mercería Vera. Hilos, lanas, ropa interior, pijamas. Todo esto y mucho más lo encontrarás en nuestra tienda. Óptica Miró Centro Auditivo. Desde 1983, cuidando de la salud visual y auditiva de nuestros vecinos. Ven a revisar tu vista y audición en nuestra dirección de siempre, Avenida Álvaro Cunqueiro 14. Desean a todos una muy feliz fiesta normanda.
¿Estades preparadas e preparados para volta o cole? Mochila, chándal, zapatos, libretas, lápices, tedes todo listo. No comercio asociado a Aciafo CCA hai de todo para volta o cole. O comercio fai pobo, compra na túa vila. É unha mensaxe de Aciafoz CCA, campaña financiada pola Xunta de Galicia Colabora Concello de Foz.
Un minuto. Tenemos por delante hasta llegar a la una del mediodía. Después llega el momento de mediodía COPE y en 5 o 6 minutos retornamos nosotros. Te recuerdo, antes de que llegue nuestro tiempo de desconexión, que en esta jornada de hoy, miércoles 24 de agosto, además de estar de fiesta en Barreiros, que es el día de San Bartolo y a puntito de estar de comenzar la misa y además esos eventos litúrgicos, se celebra en Xove la romería también de San Isidoro de Montes, la feria de San Bartolo también. Están llevando a cabo un concurso ganadero ahora por la mañana. Hay premios a las personas que lleven el mayor número de reses caballares y el mayor número de reses vacunas. Es decir, por un lado los caballares y por el otro el vacuno. Y luego por la tarde también concurso de marcha a partir de las 5:30 de la tarde. Sabemos que hay jóvenes caballeros como chaval que conocíamos el otro día en el programa especial como Gabriel, a quien deseamos que tenga mucha suerte, que el otro día quedó segundo con su padre en la feria de Cangas de Voz. A ver qué tal se le da en esta jornada de hoy. 6 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, después de este pequeñito alto en el camino para conocer noticias nacionales, internacionales, etcétera. Y vamos detallando pues esas informaciones por una parte, asuntos culturales, de ocio y de diversión por otra, que nos tienen atentos en esta jornada de hoy en la comarca, en este 24 de agosto, en que es día festivo, recuerda también, en la zona de Barreiros, y están celebrando también la fiesta de San Isidoro de Monte y la feria de San Bartolo en Xove, porque ellos también tienen la festividad de San Bartolo. Son muchas las cositas que te vamos a contar, así que quédate con nosotros hasta las 2, 88.8 de la FM en esta jornada en que tenemos bastante nube, un poquito de llovizna y en principio la temperatura muy cálida, 23 grados marca el termómetro en Ribadeo hasta ahora, aunque ya sabes que el aviso de la EMET, la Estación Española de Meteorología, señala que hay 17 provincias en alerta, en aviso amarillo, por lluvias e incluso tormentas y truenos. Y entre ellas está la provincia de Lugo. A ver cómo se da, sobre todo en la zona de la Mariña, que a veces también salvamos de este tipo de episodios. Vamos a ver cómo se nos va dando, pero, por ejemplo, hablaban de acumulaciones en una hora de hasta 20 litros de agua en las lluvias. A partir de la una, a partir de esta hora, sería más o menos cuando empezaría a caer un poco más fuerte y en algunos casos esas tormentas que podrían venir acompañadas también de granizo. Lo iremos viendo según vaya avanzando la jornada en este día de hoy, en que te recuerdo que hay niebla en la zona de siempre, en la autovía del Cantábrico, Alto Fío, Comondoñedo, Abadín, esa zona en la que ya está asentada como una ciudadana habitual. Te comentábamos algunos de los asuntos ya en la primera parte de Costa Viva, algunos relacionados con la localidad de Burela. Por una parte, sobre las obras de asfaltado del Camino Real, financiados por el Plan Único de la Diputación, que arrancan en el día de hoy y, mientras que lo permita la meteorología, seguirán adelante durante los próximos días, a ver si es posible y se pueden llevar a cabo. Tienen un presupuesto de 74.000 euros del Plan Único de la Diputación de Lugo y, en principio, va a generar también algunos cortes en las calles. Para que estés pendiente, supondrá una molestia o unas cuantas molestias, pero es lo que ocurre cuando hay obras. Se llevarán a cabo es el asfaltado, el Camino Real, y en concreto en el tramo de calle comprendido entre Avenida de Arcadio Pardiñas y Marqués de Sargadelos. Y también en Burela, crítica, en este caso la crítica llega del Partido Popular de la mano de Manuel Rouco. Afirman que se están atribuyendo desde el equipo de gobierno el único proyecto que ha salido adelante la legislatura y que además no es de ellos, porque sería un proyecto afianzado ya por el Partido Popular o la mano del Partido Popular. Vamos a escuchar a Manuel Rouco.
En el Partido Popular de Burela, agrádanos comprobar cómo o goberno do señor Llano recopila e asume como propios unha vez máis os postulados do Partido Popular e os expón á veciñanza como orixinais. Neste caso, referímonos ao proxecto da EDAR de Burela, o único gran proxecto que lle anunciamos alá por finais do ano 2019 ao señor Llano que se ia executar en Burela en todo este mandato. Todo gracias a que detrás del se atopa a garantía do Partido Popular. Trátase dun compromiso adquirido públicamente pola consellera Etel Vázquez na súa visita a Burela en maio do ano 2019, tras conversas mantidas co Partido Popular de Burela. Gustanos que o goberno socialista do señor Llano, agora que empeza a achegar as eleccións de maio do ano que ven se acorde deste proxecto que, como dicimos, leva o selo de garantía do Partido Popular. O señor Llano e os concelleiros do seu goberno xa empezan a esconder no caixón todas aquelas promesas de proxectos que lle serviron para embaucar unha parte da veciñanza en maio do ano 2019 e así ir rascando votos por aquel entón. Lembramos o falido proxecto do pabillón para Burela, a ampliación da grada norte do pabillón do Vista Alegre, o arranxo da grada Amorosa, o polígono industrial para Burela, a relación de postos de traballo tantas veces prometida por Llano para os traballadores do concello, e un longo etcétera de promesas incumplidas polos concelleiros deste goberno socialista, á cabeza dos cales está o señor Llano. Como se pode comprobar, ante a falta de ideas e da capacidade de execución, o goberno de Llano o que fai é tratar de parasitar o traballo dos demais, para así aparentar que fai algo por Burela. E hicimos isto con coñecemento de causa. Lembramos, sen ir máis lonxe, os hortos urbanos de Burela. Unha novidosa idea que levaba no seu programa a nosa formación. Algo que non ocorreu no programa socialista. Unha idea que, ao final, plaxearon para dar a sensación de que os socialistas de Burela fan algo orixinal pola nosa vila. Algo que, como poden comprobar no seu día a día os veciños e veciñas da nosa vila, non se corresponde coa realidade. Mellor lle iría a este goberno local socialista deixar de prometer proxectos que son incapaces de levar a cabo pola súa escasa ou nula capacidade de xestión e centrarse en adecentar o día a día da nosa vila, algo que, dende que chegaron ao goberno de Burela, non para de ir a peor.
Aí está la lectura que realiza desde el Partido Popular Manuel Rouco sobre ese proyecto que se habría autoadjudicado el equipo de gobierno de Llano y que en realidad tenía el sello del Partido Popular. 11 minutos pasan de la una del mediodía. Hablábamos de asuntos serios relacionados con la política municipal. Hablamos un poquito también del tema más lúdico, porque estamos en verano, los niños están de vacaciones y hay muchas opciones de ocio y de diversión. Alguna realizada incluso con entradas en cuevas y cosas así. Vamos a tirar hacia la zona central de la Mariña. Ahora te cuento.
En Foz, en Cafetería Pastelería Agarimo, te ofrecemos la posibilidad de sorprender a tus invitados en esas ocasiones especiales con una pastelería diferente y 100% artesana. En Marta Vela Estética tienes todo lo que necesitas para mimar tu cuerpo, tratamientos faciales y corporales. Infórmate en la web y redes sociales martavela.es. La vida es mejor cuando tú sonríes. Para ello cuenta con Clínica Dental Rosón, en calle Pintor Laxeiro 5 bajo C, calle del Centro de Salud. Les desean a todos una muy feliz fiesta normanda.
En Ribadeo, en Don Piñor, a Vega San Damián, unha tenda onde atoparás produtos directos das bodegas, das mellores marcas e cos mellores prezos. Ademais, en exclusiva temos para ti Alvariño Ézaro, Bermú Arnao e os prestixiosos produtos de alimentación Camín Astur. Aberto de luns a venres e os sábados tamén temos aberto de 10:30 da mañá ata as 2 da tarde. Para máis información, visita o noso Facebook a Vega San Damián. Achégate e comproba o ti mesmo. A Vega San Damián, estamos en Don Piñor, Ribadeo.
Está claro que el verano es una época para innovar, para hacer cosas nuevas, para experimentar y para vivir aventuras. Y seguro que los niños que se han apuntado al campamento de espeleología de Mondoñedo de esta semana están pasando bastantes aventuras y descubriendo grandes cosas y misterios, como no, como la cova de Ricinto, lo que vamos a hablar. Está organizado por la Asociación Galega de Espeleología y tenemos con nosotros al coordinador de la actividad, que es Gonzalo Villarmea. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues aquí estamos, peleándonos contra la lluvia.
¿Llueve mucho por Mondoñedo ahora? Sí, un poco ya, ¿verdad?
No, está así. Vamos, no es que llueva mucho, pero sí, está lloviznando, sí.
Sí, está el día un poquito así de calabobos, pero nada, yo creo que se puede ejercer igual la aventura con un poquito de lluvia, a ver si no molesta mucho. Estáis descubriendo las maneras de, incluso de escalar, porque habéis tenido alguna que otra jornada ya y os quedan algunas por delante. Cuéntanos qué es lo que estáis haciendo.
Pues lo que estamos pretendiendo hacer es que los chavales descubran el mundo de la espeleología y de un deporte tan interesante como la espeleología, que es una aventura de exploración y de descubrimiento de un mundo nuevo que está bajo nuestros pies y que muchas veces pasa desapercibido, sobre todo para chavales como los de Mondoñedo, que tienen la cueva más grande de Galicia a la puerta de casa y muchos ni lo saben.
¿Entre qué edades están? Porque claro, no sé a partir de qué edad se puede entrar en la cueva, a las 12 es o algo así, ¿no?
En la visita guiada a partir de 11 años. pero con las visitas federativas, de deporte federativo, son a partir de los 8.
Ah, bueno.
De todas maneras, nosotros el campamento lo teníamos pensado para chavales a partir de los 11.
¿Y qué les está pareciendo? Ya han entrado en la cueva, ¿no? ¿Qué han dicho?
Sí, entramos ayer en una primera visita a la zona más fácil, digamos, a la zona del guiado, y bueno, yo creo que en general les ha gustado bastante.
Supongo que se habrán sorprendido de algo, no sé si de lo grande que es, no sé si han podido ver ya la magnitud de lo grande que es, de tener que ir en algunos sitios un poco más agachado, de salir bastante manchados, llevar su casco con su luz. ¿Qué es lo que más les ha gustado?
Yo creo que lo que más les impresionó fue la oscuridad. El apagar las luces y ver que no había nada de luz. Pero bueno, iban bastante entretenidos porque tenían que encontrar un tesoro, entonces estaban con sus brújulas buscando en la topografía dónde estaría el bueno del tesoro.
¡Qué divertido! ¿Y con brújula? Eso tiene que ser difícil.
Sí, porque bueno, es la forma de orientarnos, entonces es la manera un poco de que aprendan cómo se orienta un espeleólogo en cueva, porque claro, los GPS dentro de la cueva pues no funcionan, no reciben señal.
Ajá. ¿Y qué actitud muestran ellos ante la aventura, ante todo lo que están descubriendo, todo lo que les estáis enseñando? ¿Cómo los veis? ¿Con interés, iniciativa?
Pues, sí, son receptivos.
Cuéntame qué más estáis haciendo y qué vais a hacer hoy, porque hoy que os tocaba una ruta a la Florida.
Sí, hoy teníamos previsto hacer una ruta, pero bueno, con el tiempo y con el tiempo que estamos teniendo, pues hemos decidido cambiar y irnos hacia la costa a ver el Museo del Mar y hablar un poco de las grandes cuevas desconocidas, que son las furnas marinas, y ver un poco pues lo que es la raza cantábrica y explicarles pues cómo se formaron las furnas aquí en la costa cantábrica.
No sé si en estas edades saben, bueno, algo de geología ya les han contado en el cole, supongo que a lo mejor algo sí que os pueden preguntar que os resulte de interés también.
Sí, en estas edades ya empiezan a dar algo de geología, algo de biología, y bueno, son chavales curiosos, siempre preguntan cosas. Sí.
¿Qué les queda por delante por hacer en este campamento?
Si el tiempo lo permite, teníamos mañana pensado hacer una ruta por las cuevas graníticas de Mondañán, y el viernes vamos a hacer la bajada al río de Cintoni, que eso, bueno, ahí el tiempo nos es un poco igual, entonces bajaremos al río a Cintoni.
Desde luego es una semanita divertida e intensa. ¿Qué quedan, por las mañanas o es por mañana y tarde?
Sí, de 10 a 2.
¿Cuántos niños son? ¿Cuántos tenéis?
Tenemos 12, juntamos.
Seguro que es muy divertido, están aprendiendo muchas cosas. Y también esto ayuda a valorar lo que tienen y a que descubran que tienen una joya ahí de la espeleología en Mondoñedo. Pues muchísimas gracias por atendernos. Que a ver si tenéis suerte con el tiempo, podéis salvar el día. Y bueno, en cualquier caso, que descubran todas esas cosas en el Museo del Mar, que también es impresionante.
Efectivamente. Pues muchas gracias y intentaremos.
Muy amable, buen viaje, Gonzalo. Chao.
Gracias, chao. Hasta luego.
Chega unha nova edición do Mercado de Rúa que organiza a CISA Ribadeo.
Os días 26, 27 e 28 de agosto, as tendas sairán a rúa en horario comercial.
Mercado de Rúa en Ribadeo, con interesantes descontos e ofertas especiais en La Coqueta, Azabache, Vis a Vis, La Moda Joven, R23, Opticalia, Pequerrechos, Glass, Adele, Naná, Mica, For Friends, Gutier e Vitaldent.
Remato o mes comprando, paseando e tapeando pola nosa vila.
Mercado de Rúa en Ribadeo, do 26 o 28 de agosto, organizado por ACISA.
Escoita o himno. Do Ribadeo. O Ribadeo organiza o segundo trofeo Emma Cuervo Feminino. Domingo 28 de agosto a 6 da tarde no campo municipal Pepe Barrera, Deportivo Abanca Real Oviedo. Patrocinan Concello de Ribadeo, Deputación de Lugo Deporte Xacobeo 21-22 Xunta de Galicia, Deporte Galego e Consellería de Igualdade. Trofeo e cartel diseñado por Sargadelos. Domingo 28 de agosto, segundo trofeo Emma Cuervo Feminino.
Diecinueve minutos pasan ahora de la una del mediodía. Seguimos con esa temperatura firme de 23 grados, un tiempo cálido, incluso a lo mejor se nota hasta pegajosillo, ¿verdad? Pero también es que hay humedad y nos va a acompañar la lluvia, la llovizna, a lo largo de este día, también del de mañana, según las previsiones. Hablemos de esos asuntos que tenemos. Esto iba por los niños, lo de Mondoñedo, que se lo están pasando en grande, haciendo espeleología, sus primeros pinitos con el mundo de la espeleología y el conocimiento de las cuevas. Y también tienen la opción, por ejemplo, los niños, de acercarse un poquito más a la música, música clásica, pero música de película, música de cine, porque desde la banda de música municipal de Ribadeo ofrecen su concierto Música de Cine 2022 y lo orientan especialmente para los más pequeños. De hecho, le piden a las familias que lleven a los niños porque van a estar como si estuvieran en medio de la película, solo que la música, aunque sean sus canciones, que ya conocen las músicas de esas películas, pero está interpretada por la banda. Va a ser el 28 de agosto en el Auditorio Municipal. Nos lo cuenta el director de la banda, que es David Ballester.
Outro concerto máis deste verán da Banda Municipal de Música de Ribadeo. É un concerto xa creo que bastante coñecido por todos, que a verdade que tuvo moitísima aceptación dende que o retomamos, que é o concerto de música de cine. Ímolo facer o domingo 28, e quero resaltar sobre todo porque houve un cambio de hora e un cambio de ubicación. Vai ser no Auditorio Hernán Naval ás 8:30 da tarde. Por que fixamos isto? Porque ao final o repertorio que imos interpretar é un repertorio que digamos que está dirixido aos nenos, sobre todo aos nenos, aos pais, obviamente tamén, porque hai obras que os pais veron cando eran nenos. Entonces queremos que a sensación que teñan os nenos, sobre todo, que veñan a ver o concerto e xa saben que, bueno, a nosa música, pero acompañada das imaxenes desas películas, pois queremos que se sintan como se estuveran nun cine vendo esa película.
Igualito que en un cine se van a sentir viendo la pelim. También nos pide, pues eso, que llevemos a los niños, sobre todo las familias, y explica de qué va el repertorio, qué tipo de música, de qué pelis van a interpretar.
Son películas que van a conocer, puedo citar algunas como a película de Encanto, a película de Coco, a película de Star Wars, xa para os non tan novos, como digo, para os pais, pues a mellora Historia Interminable. E bueno, tamén resaltar que de todas as pezas que imos tocar acompañadas das imaxenes da proyección desas películas, todas, exceptuando dúas, van ser tocadas por primeira vez pola Banda Municipal de Música de Ribadeo, que creo que é algo que é significativo, xa que non é nada fácil despois de, digamos, as actuacións que levamos neste verán, Indianos, Día da Patria, San Roque, Festival de Bandas, pois montar un repertorio dunha hora con solo dúas obras que xa se tocaron unha vez e o resto de obras que son novas, que son por primeira vez que están por encima do noso atril. Entonces tamén resaltar ese esforzo que fan os músicos da banda por sacar a banda adiante e que isto funcione, que siga por moito tempo ca música de cine con todas as actuacións. E sobre todo animar a que os pais, os abuelos, achéguense ao Auditorio Hernán Naval, que traian os nenos para que poidan disfrutar desas películas que coñecen, que son actuales, e que disfruten da música. Entonces nada, convidar a todos a que o domingo 28 de agosto, ás 8:30 da tarde, no Auditorio Hernán Naval, se acheguen a disfrutar da música e das películas a cargo da Banda Municipal de Música de Ribadeo.
Que se acerquen, por lo tanto, y ha señalado que no es tan fácil tener repertorios tan amplios para esas actuaciones que han sido bastante abundantes, por cierto, las de la banda en estos últimos días. Es cierto que querían recuperar, digamos, el tiempo perdido con esto de la pandemia, que fue muy complicado lo de tener actuaciones, pero ahora lo han recuperado a tope y van lanzados con un buen número de actuaciones. El otro día ya estaban haciendo el Festival de Bandas, acompañados por la de Meira, y ahora tenemos el siguiente concierto, que es el de música de cine, para disfrutar con lo propio, con lo de aquí, con lo de Ribadeo. Ah, bueno, y podemos disfrutar comprando en Ribadeo también, porque llega el mercado de Rúa, que es la última posibilidad, bueno, la última posibilidad de las rebajas de verano, que luego posibilidades hay muchas, que ya se encargan desde el comercio de ponernos muchas ofertas, ideas interesantes en bandeja. Pero la última de este mes de agosto, digamos, para obtener así como unos precios bien chulos a modo de ganga, porque se está acabando el mes de agosto, se están acabando las rebajas y de paso los comercios sacan sus productos a la calle. Días 26, 27 y 28 de agosto. agosto. Se han unido 14 comercios, desde ACISA esperan que se unan todavía algunas más.
Lo que pretendemos desde ACISA es sacar los productos a la calle, haciéndolos más atractivos y accesibles para los compradores, además de aprovechar de este modo el último fin de semana de rebajas. En este momento hay 14 establecimientos adheridos a esta campaña. Es un número que seguro que aumentará a lo largo de los próximos días. Cabe destacar que aunque no todos saquen sus artículos a la calle, bueno, pues prácticamente todos los establecimientos siguen de rebajas y esta va a ser una oportunidad única para que vecinos y visitantes aprovechen los grandes descuentos que van a encontrar estos últimos días del mes de agosto en el comercio de Ribadeo. Como decimos, son casi una quincena de negocios los que han comunicado que van a sacar sus productos a la calle, pero a lo largo de los próximos días consideramos que se van a ir anotando algunos más. Hasta ahora han confirmado que participan en esta campaña de ACISA La Moda Joven, Vis a Vis, Vital Dent, Gutier, Opticalia, Azabache, Pequerrechos, R23, For Friends, La Coqueta, Naná, Adele, Glass y Mica. Todos estos establecimientos van a sacar sus artículos de forma que el cliente pueda verlos con mayor facilidad en la calle. Y a estos hay que sumar, como decíamos, los más de 90 comercios asociados a ACISA que están liquidando stocks o haciendo descuentos y ofertas especiales con motivo del fin de las rebajas de este verano de 2022. Sin duda, este fin de semana, pues vecinos y visitantes tienen una cita con Ribadeo. Creo que no hay mejor plan que venir, darse un paseo por las calles de esta villa, ver los descuentos y las promociones del comercio, hacer las últimas compras del verano y de paso disfrutar de nuestras terrazas tomando algo al mediodía o quedándose, por ejemplo, a comer o a cenar para degustar la maravillosa gastronomía que ofrece nuestra hostelería.
Ahí tenemos oportunidades divertidas para disfrutar y recuerda que en Ribadeo estamos adentrándonos ya en las fiestas de la patrona, ¿eh? Que las fiestas son el día 8 de septiembre, el día de Santa María del Campo, y también en estos días, antes de que llegue el 8 en sí, que es el grande, vaya, se organizan cositas como, por ejemplo, del 25 al 28, el Mercado Medieval de Artesanía en el Parque. Vamos a tener bastantes opciones para darnos paseitos por las calles de Ribadeo y gastar un poquito de dinerito, un poquito, porque además, como nos van a ofrecer unos precios interesantes, ahí tenemos una opción de esas que apetece. ¿Otra opción que apetece? Pues lo de irse de fiesta con los de Barreiros, que están hoy de festivo local, es el día de San Bartolo. Estarán con los actos religiosos aproximadamente ahora y luego tienen sesión vermut, tienen orquestas por la tarde, traen al grupo Beatriz y DJs y demás. En fin, recordamos las palabras de David Becerra de la Comisión de San Bartolo.
La sesión vermut a cargo del dúo Belinda, que es un dúo que está compuesto por una chica del pueblo y un compañero de ella. Y bueno, también decidimos aportar ahí por la gente del pueblo. Al final, ¿sabes? Traer algo y también dar beneficio pues eso, a la gente del pueblo. Sí, hay que mirar por todos, está claro. Y al final es una chica que ya tiene una trayectoria importante, estuvo en el grupo Fénix muchos años y bueno, después de un parón decidió volver a retomar la música y bueno, apostamos por ella. Bueno, siempre se agradece también que nosotros apostemos por la gente del pueblo. Y nada, a la noche volverá a tocar ella y tendremos al gran grupo Beatriz, que es un poco la clave de estas fiestas, un poco la sorpresa. Por así decirlo, está bastante de moda y bueno, decidimos apostar por él. Y después también tenemos unos DJs preparados para el fin de fiesta.
Para el fin de fiesta. Ojito con el fin de fiesta que a veces acaba un poquito así, ¿eh? Que luego ya sabemos que también en estas fiestas, donde pues claro, hay gente joven que es lo que nos gusta, terminan con botellones y algún que otro desperfecto que ya se ha podido localizar en la zona de Barreiros. Por ejemplo, esta mañana ha amanecido uno de los bancos del área recreativa de esta zona que está en el verde al lado de la playa de Remior. Uno de los bancos roto, partido por la mitad, son bancos de granito, que son una mole tremenda, a ver cómo se ha partido eso, pero estaba pues completamente hundido como por la mitad, partido como si le hubieran dado un golpe con algo muy duro, desde luego. Uno de los bancos donde ayer por la noche pues ya había gente tomándose sus cositas, ocupando esas zonas del área recreativa, a última hora de la noche ya en esas fiestas, y pues ahí ha quedado una huella, a ver si podemos divertirnos todos sin dejar huellas, sin dejar nada roto y también sin dejar suciedad, que es importante. De todos modos, desde el ayuntamiento lo han retirado, ¿eh? Han retirado los desperfectos y han retirado también los desechos que quedaron por la zona. En Barreiros, de fiestas, y todavía con la playa, ya sabes, cortada, en el día de la fiesta en que tendría que haberse celebrado esa procesión marítima y estas cosas que son tradición, señalan que es necesario que el equipo de gobierno tome las medidas precisas y se está impulsando una recogida de firmas para exigirlo por parte de los vecinos y de los veraneantes de esa zona, de la zona de San Bartolo. Pequeño alto en el camino, saltamos un poquito, nos vamos de Barreiros hasta Mondoñedo para hablarte de cuadros, fíjate, vamos a hablar de pintura.
En Foz, Titos Paz, o teu punto de encontro musical. Achégate a Xoyería Iria Rodríguez e atoparás esa xoia tan especial. Autoescuela Nova, conduce o teu futuro. Permisos A1, A2, A, B e CAP. Desexan a todos unha moi leda festa normanda.
Como todavía estamos en verano, seguro que tienes más tiempo para relajarte, salir, pasear, tomar algo. A lo mejor vas por Mondoñedo, decides dar un paseo, te tomas algo y te puedes ir a tomar algo, por ejemplo, al bar donde están expuestas las acuarelas de Pedro Gómez, es el Porriño, y van a estar expuestas hasta el 22 de octubre. Como es más fácil, seguro que te pases en esta época un poquito de veranito, pues te lo recordamos y vamos a hablar con el autor, vamos a hablar con el artista para conocerlo un poco más. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuántas acuarelas tienes ahí en el Porriño expuestas? Cuéntanos.
Pues hay una serie de... Bueno, hay 14 acuarelas. Solo acuarelas es lo que hay.
¿Todo paisaje también o también hay otras disciplinas? Cuéntanos.
Bueno, lo que hay es... Básicamente hay... solo hay una que es la excepción. Todas las demás es paisaje, naturaleza. Agua, reflejos, niebla, vamos, como puedes ver, lo que hay es mucho de Galicia, de Mondoñedo, del entorno, ¿no? Aunque algunas no son precisamente de la zona, de alguna manera sí reflejan parte de la zona. Y vamos, como te digo, todas son de naturaleza, excepto una que es, más arquitectónica, que es la fachada del ayuntamiento, que no se puede fotografiar porque está en una calle bastante estrecha.
Sí, muy difícil pillar el ángulo, es verdad.
Sí, imposible, ni con gran angular, ni con nada se puede fotografiar, ni se puede siquiera apreciar la magnitud de la fachada del edificio, ¿no? Entonces, bueno, la única manera era dibujarla y pintarla para poder ver la fachada del ayuntamiento. Se puede ver un lateral que da hacia una plaza, pero no la fachada.
Pero no la fachada. De hecho, es que, si no me equivoco, tengo delante de mí tu dibujo porque lo estoy mirando en la web y yo creo que es la primera vez que la veo, fíjate. No he podido verla entera en realidad. Delante del ayuntamiento nunca la he visto entera.
No, incluso hay gente de Mondoñedo que se la ha enseñado y no reconoce el edificio tal al verlo así, porque es imposible y tampoco te... Al ser tan estrecha la calle, tampoco te levantas la cabeza para mirar. Fue un boceto a mano alzada un día que pasé por ahí por la calle y pedí ahí en una librería ahí al lado unos folios y un lápiz. Y entonces hice lo que es el boceto y luego ya aquí en casa lo trabajé más y lo terminé y lo hice en más grande, claro.
Muy curioso. Pero sí. ¿Es también acuarela esto? Porque parece, parece dibujado.
Sí, va dibujado con pluma y luego con acuarela.
Ya llevas muchos años pintando, no sé si siempre con acuarela o no, ahora nos cuentas y ya lo manejarás, pero a mí la acuarela me parece como muy complicado, ¿no? Pillarle el puntito.
La acuarela tiene una complicación. Bueno, sí, es complicado porque tiene poco margen de error. Entonces... según en otras técnicas puedes corregir por encima una vez que seque, puedes pintar todo el lienzo de blanco y volver a pintar por encima, ¿no? Fíjate qué cantidad de cuadros hubo que han ido restaurando y se han encontrado que debajo tenía otra pintura, pero con la acuarela no pasa eso, tiene poco margen de error y luego la dificultad la dificultad es a lo mejor dominar la humedad del papel. A la hora de aplicar el color, dominar la humedad que tiene que tener el papel para que se expanda de una manera, de otra, o haga un efecto o haga otro. Porque normalmente puede ser mojado sobre mojado, digamos, ¿no? Que es que ya el papel está mojado y aplicas el color sobre mojado y hace un efecto.
según la cantidad de mojado o húmedo que esté el papel, los efectos son muy distintos, yendo desde el seco, digamos, hasta el encharcado, ¿no? También se puede, hay algunas obras que también, bueno, se puede hacer con el lienzo, digamos, en horizontal, ir jugando con el agua y los colores por encima del lienzo y que vayan un poco también a libre albedrío. Y bueno, lo difícil, digamos, la humedad del papel, ¿no?
Supongo que a lo largo de los años es cuando has ido adquiriendo ya la maestría y que mientras has ido aprendiendo algo se te habrá estropeado un poquillo también, ¿no?
No, algunos no, se me han estropeado muchísimo.
Sí, ¿verdad?
hoy en día sigo estropeando, vamos, estropeando nunca es estropear, porque siempre es aprender, ¿no? Pero si no estropeas, a lo mejor no llegas a ir aprendiendo, porque tienes que ir. Si estropeas es que vas experimentando algo nuevo, ¿no? Voy un poco así, ¿no?
Normal. Sí, bueno. Te vi aquí, bueno, hojeando tu blog, veo que tienes muchísimas obras, no todas de Galicia. Hay muchas de Galicia, por supuesto, no solo de Mondoñedo, sino otros puntos, como puede ser Santiago, incluso Coruña o más sitios. Pero también veo otras de La Mancha, de Madrid. También te han escogido algunas obras en algunos certámenes.
Sí, ahora mismo ha terminado el certamen de primavera, que es en Castilla-La Mancha, no me acuerdo la del pueblo, no sé ahora mismo. Ah, Valdepeñas, no me salía el nombre del pueblo.
No, por el vino.
Sí, y ahí sí me han seleccionado. Bueno, fue la última que me han seleccionado. Anteriormente me han seleccionado en el certamen de San Isidro, en el de pequeño formato, de Moncloa, y sí me han seleccionado en alguno. Ahora también estoy finalista con una obra que se expondrá dentro de poco en el certamen de Frida Kahlo de Rivas. Bueno, en principio son los certámenes a los que me presentaba. Si últimamente no me presentaba más, ahora iba a preparar algo para el Salón de Otoño, que se celebra también aquí en Madrid, pero no tuve tiempo. Aparte, lo he ido dejando, y en Madrid la acuarela en verano es más complicada, porque como hay temperaturas tan altas y la humedad es tan poca, cuando para hacer acuarelas así de tamaño grande, digamos de un metro por un metro más o menos, por la sequedad y la temperatura alta, como te digo, es muy difícil porque se seca muy rápido. Entonces es muy complicado. Hay que esperar a que pase un poco el calor.
Claro, ¿no? Es que cuando estamos hablando de un material que va con agua también, lo de la meteorología influye. Si hace mucho calor, eso se secará.
Sí, sin duda, porque igual que influye de pintar una acuarela en Galicia, en invierno más, no hay muchísima más humedad, pero en verano, con la humedad que hay ahí y la poca humedad que hay aquí, la diferencia es grandísima, grandísima, porque ya te digo, se seca enseguida. Uh-huh. Entonces, como tienes que dominar la humedad que tiene el papel, aquí calculas que la humedad dura X minutos, cuando hace calor dura mucho menos. Entonces, cuando crees que aún está húmedo, ya está seco y no sale lo que buscas.
Cuéntanos más o menos, bueno, ¿cuántos años llevas dibujando y también cómo aprendiste? Si tienes formación de estudios oficiales, si has sido autodidacta, ¿te han enseñado?
Bueno, pues yo, estudios, Bellas Artes y demás no tengo, no soy lo que se podría llamar autodidacta, bueno, entre comillas, no creo yo que...
Bueno, sí, yo lo intento, sí. Pero no me sale. O sea, eso del autodidactismo es un poco complicado.
Eso del autodidacta que me dicta, no tengo yo esa capacidad. Lo que, vamos, la formación es la formación que vas buscando de lo que te va interesando, ¿no? Pues, bueno, curiosamente, de acuarela no me hice ningún curso de nada. Hice otros cursos de figura humana, de retrato, de tal, pero lo que es la acuarela la he ido descubriendo solo, más o menos. Luego, claro, te vas formando, vas hablando con gente, te vas interesando y vas aprendiendo también muchas cosas rompiendo papel y estropeando papel. Sí. sí.
¿Tienes alguna especialidad? Veo también mucho, además de mucho paisaje, veo mucho reflejo, mucha agua, mucho destello.
Hace años era hacía mucho tema arquitectónico, mucho edificio, y hoy en día es más naturaleza, agua, reflejos, niebla, es lo que me está llamando ahora mismo. Sí. No son especialidades, es lo que creo que es lo que en el momento me va pidiendo a pintar, y es lo que voy pintando. Sin no hago muchas series, porque a mí las series no me aburren muy rápido. Cuando a lo mejor puedo hacer una serie de 10 cuadros sobre un tema, yo si hago dos ya estoy aburrido con eso, entonces me está pidiendo hacer otra cosa, y entonces no. Pero si vas por una trayectoria que o una serie entre comillas que sí te va, ahora mismo sí me va llevando por este tema de naturaleza y esto del paisaje y agua, reflejos, niebla, poca figura humana. Mm-hmm. Es que hay poca figura humana, no me llama demasiado meter la figura humana, y nunca como protagonismo de la obra. Me parece más interesante el entorno que la figura que claro. pasea por él.
También vives en una zona muy dibujable. Ya veo que tienes muchos dibujos también de Mondoñedo, de su entorno. Y por aquí veo una especie de mapa con... Es que parece como si tuviéramos un GPS y con unas paletas de pintor de cada lugar que has sacado tu pintura, tu cuadro.
Ah, bueno, ahora veo que entraste en otro blog que se llama Mondoñedo de Buxado,
¿no? Sí.
Es un mapa, sí. Es un mapa con unas paletas donde voy señalando ahí lo que he ido dibujando de Mondoñedo y alrededores y demás, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que muchos de ellos son dibujos, algunos de cuaderno, otros de estudio, no son excesivamente grandes, son tamaño folio, más o menos. Y sí, bueno, el entorno de Mondoñedo dibujado por mí. Algunos, bueno, hay algunos edificios, así como por ejemplo lo que te hablaba antes del ayuntamiento, que también el seminario, que tampoco se puede apreciar la fachada completa, pues también lo he dibujado así para que se vea también. Bueno, luego un montón de rincones, de calles, callejuelas.
Un poquito, sí, un poquito de todo, Mondoñedo. Sí, sí, pero me hace gracia precisamente encontrar un mapa con sus hitos, porque la gente hace rutas de senderismo y va poniendo sus marquitas de por dónde ha pasado. Tú vas poniendo tus paletas de pintor.
Sí, bueno, eso ahí en Mondoñedo me pareció, bueno, casi, bueno, entre divertido y para ir teniendo yo también, para recrearme luego viéndolo también, ¿no?
Bien,
un poco también como hace el senderista, que va marcando los sitios por donde pasa para luego también recrearse dónde ha estado, ¿no? Pues esto yo creo que es un poco igual también.
Qué curioso, sí, señor.
Sí.
Uh-huh. Pues la verdad es que tienes aquí una buena... Bueno, claro, tienes una buena muestra. Miren, les animo, pueden ustedes ver en internet, plumilla... Esperen que les digo, es plumilla y acuarela, el blog de Pedro Gómez. Pueden ver algo de su obra, y luego si se pasan por el Porriño en Mondoñedo hasta el 22 de octubre está expuesta, y ahí están a la venta los cuadros, ¿verdad?, para aquella persona que esté interesada.
Sí, 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 es un resumen de... La exposición es un resumen de otra exposición que tuve aquí en la Asociación de Pintores y Escultores a finales del año pasado, en noviembre, donde había, bueno, no sé si ahí puse 30 o 40 obras, y ahí a Mondoñedo llevó un pequeño resumen de la exposición esa, ¿no? Por eso se titula igual que la de aquí, que es Acuarelas. Lo que pasa, bueno, no están todas, pero posiblemente las más bonitas y significativas para la zona, ¿no? Donde hay alguna obra de Mondoñedo, hay de San Ciprián, hay de naturalezas de la zona, de cascadas, de uh-huh. Bueno, yo creo que es bastante interesante y muy adecuada para el lugar, ¿no?
Claro, es nuestro entorno y tú has sabido retratarlo en acuarela, por supuesto. Que tengas mucho éxito en la exposición, que hasta el 22 de octubre seguro que vendes todas las obras, está clarísimo. Muy vale. Amable, ¿eh? Muchas
gracias. Venga, pues muchas gracias a ti, a vosotros. Venga, un abrazo, chao.
Costa Viva.
Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones. Tu tienda de decoración en Foz tiene nombre propio, Decoraciones Pura, donde encontrarás todo tipo de artículos para crear tu hogar. Aprovecha estos días nuestras segundas rebajas para llevarte los mejores productos a un precio increíble. Decoraciones Pura desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una feliz fiesta normanda.
As cores do outono enchen os escaparates do comercio de Foz. Nos establecementos asociados a Hacia Foz CCA atoparás todo o que precisas para darlle a benvida o outono. A nova tempada chegou a Hacia Foz CCA, campaña financiada pola Xunta de Galicia. Colabora Concello de Foz. As cores do outono agárdante en Foz.
Verao máis, Pulpería Mario de Viveiro sigue con nos e por terceiro ano ata mediados de setembro. Pulpería Mario de Viveiro está en Barreiros, na Praia de Altar. Pásate, queremos ofrecerche todo o mellor en pulpo, calamares, lacón cocido, pinchos morunos. Esto e moito máis que temos preparado para ti. Visítanos, agardámoste.
14 minutos para las 2 de la tarde, después de hablar del mundo de la pintura también y de ese mundo paisajístico muy particular, además, que tiene Galicia, tratamos otros temas, en este caso de obras, mira, para mejorar también el entorno, para adecentarlo y ponerlo todo más bonito y agradable, obras que se llevan a cabo en las escuelas de OBE, en la zona de Ribadeo, y lo explica el concejal Marcos Villamil.
Nestes días, o Concello Ribadeo comenzou coa execución das obras de mellora e acondicionamento exterior da Escola Municipal de OBE, por un importe de casi 10.000 euros. Máis concretamente, estánse a realizar actuacións de pintado exterior do edificio, reparación da carpintería exterior e acondicionamento de fachadas e baixantes. O objetivo que buscamos con estas obras é mellorar a estética e a conservación deste inmoble tan empregado pola veciñanza, que ademais se atopa no Camiño de Santiago, para que siga sendo funcional para as diversas actividades que nel se organizan. Dende o Concello Ribadeo temos que sinalar que esta é unha das máis das actuacións que estamos a levar adiante para mellorar a rede municipal de locais coa que contamos, e que nos vindeiros meses se estenderán a outras parroquias. Para estas obras, o Concello conta cunha axuda de Turismo de Galicia que, xunto con fondos propios, financiarán estas actuacións.
Hay que dar las declaraciones del concejal a actuaciones, por tanto, de mejora en las escuelas de OBE, en la parroquia de Ribadeo. Son unos trabajos para los que se invierte 10.000 euros y destacan que el ayuntamiento así también mejora esa red municipal de locales con los que cuentan en la localidad. Otros asuntos también que tratamos en esta jornada de hoy y que enseguida te vamos a detallar son pues la situación de la A6 después de la caída del viaducto, con todo este movimiento que tenemos en verano, todos los colapsos que hay de circulación y toda esa gente que tiene que irse o volver a la zona central, a la meseta, que va a Madrid, que viene de Madrid o de otros lugares y que tiene que pasar por Piedrafita y se desespera. Porque José Miñones, el delegado de gobierno, ha hablado sobre este asunto, ha dicho que están tomando medidas, pero que bueno, que es lo que hay y que entre tanto tendremos que ir tomándolo con filosofía. No lo ha dicho así, pero más o menos, Vamos a comentar también un suceso que ha tenido lugar esta mañana en Foz. Una persona ha resultado herida, un hombre, en una salida de vía a la altura de Cangas de Foz. Tenía lugar el accidente sobre las 10:30 de la mañana. En la Nacional 642, al salirse de la calzada, el coche que conducía esta persona tras colisionar contra otro. El herido, el accidentado, pudo salir del vehículo por sus propios medios, estaba consciente y en principio presentaba heridas leves, pero de todos modos se avisó al 112 Galicia desde urgencias médicas. Fue urgencias médicas el que dio el aviso al 112 Galicia y también ellos desplegaron a los bomberos de Barreiros, avisaron al GES de Cervo, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Foz y al Servicio de Mantenimiento de Carreteras. El lugar del accidente en la zona del punto kilométrico 39 de esa Nacional 642, más o menos a la altura de Cangas de Foz. Ha ocurrido, como te decimos esta mañana, y en principio una persona herida leve. Y en esta jornada de hoy te recuerdo también que el Ayuntamiento de Viveiro está coordinando todo lo que tiene que ver con la romería de Naseiro, que comienza el próximo viernes. Esperan tener más seguridad, más baños, un punto lila también de asesoramiento para o contra, mejor, las agresiones sexuales y recogida en seres, para que luego todo eso quede también adecuadamente adecentado.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
A falta de 10 minutos para las 2 de la tarde, hacemos un repaso de la actualidad. En estos momentos damos la bienvenida a esos oyentes que se incorporan desde otras sintonías y también desde COPE Viveiro. Esto es Costa Viva. Estamos contando las noticias de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. En un día cálido, 23 grados de temperatura tenemos en Ribadeo, pero húmedo. Y además es un día plomizo, un día muy nuboso, en el que también nos acompaña de cuando en cuando las nieblas o las brumas costeras. La tarde quedará así, con un ligero orvallo y por la noche una lluvia fina, viento débil del norte. Para mañana también nos dan cielos cubiertos, lluvias finas y viento del nordés débil. Las temperaturas muy parecidas alcanzarían los 21 grados. Esto aquí en la zona de la Mariña no se descarta que pueda haber algún episodio eléctrico de tormenta, puesto que estamos en toda la provincia de Lugo, al igual que en otras 16 en España, en un aviso amarillo por lluvias y por tormentas. De hecho, en algunos puntos de la provincia se esperan acumulaciones de agua de 20 litros por hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Por lo tanto, también estaremos pendientes de esa meteorología para ver qué es lo que va ocurriendo. En cuanto al tráfico, hay niebla en la zona de siempre, en Alto do Fiuco, en la zona de Mondoñedo y de Abadín. Y en la zona de la A8 por Piedrafita, pues ya te puedes imaginar lo que hay. Muchos atascos prácticamente todos los días, pero sobre todo cuando uno se mete en fines de semana, en horas punta. De eso habla José Miñones, el delegado de gobierno. Lo ha comentado en esta misma mañana de hoy, ha comparecido para dar una serie de declaraciones sobre este y otros asuntos. Y esto es lo que nos decía sobre la A6, que están tomando medidas, pero que va a llevar un tiempo. Bueno, que tendremos que acostumbrarnos un tiempo, intentar evitar esas horas un poco más puntas, más delicadas o esos días más complicados. Lo escuchamos.
Bueno, yo creo que todo el mundo es conocedor de la complicación que ten o feito de no contar con ese viaducto en funcionamiento. Por lo tanto, fue algo que advertimos desde el primer momento, que iba a ser complicado o tránsito a través de Pedrafita, que las medidas que se pudieron poner en marcha en un momento pues funcionaron, pero que sabíamos que en un mes de verano y sobre todo coincidiendo con festividades que en este caso tienen lugar en Pedrafita o coas pontes, que ademais este ano pues coinciden en fins de semana as operacións de saída ou as operacións de chegada, a recomendación sempre é que a xente esparce, que non só utilice esa vía, que utilice outras vías, pero que tamén esparce no tempo o que é, bueno, pois o paso a través de Pedrafita. Nos actuamos agora mesmo no que é reducir ao máximo ese desvío. Como sabedes, se puso en marcha esa primeira alternativa que reduce, bueno, pois o tránsito a través da autovía en doble sentido e, polo tanto, que se reducía en 7 km tan solo o tránsito a través de Pedrafita, e estamos poñendo en marcha outra solución inmediata que podemos poñer agora para outubro, que é pues, intentar que non se teña que pasar por Pedrafita, que se poida utilizar o túnel o máximo posible con esa actuación onde tamén pois, o tráfico especial neste caso vai a poder transitar, e a maiores, bueno, pois, para os transporte especial, esa bonificación das autopistas.
También ha hablado sobre este asunto, sobre esa problemática en el tráfico a la altura de Piedrafita, la A6, la vicepresidencia de la Diputación, Maite Ferreiro, en COPE, en esta misma jornada de hoy. Aquí transmite su preocupación.
Preocúpanos dúas cuestións. Unha, efectivamente, queremos agilidade, pedimos agilidade para retomar esas obras e que rematen o antes posible, porque é certo que estos días estamos vendo nos medios de comunicación como existen aglomeracións de vehículos e de transportes por carretera para acceder, pasar trasladar ese acceso a Meseta, non o único punto de acceso que temos dende Lugo. Creemos que é importante acelerar esa obra, que se faga tamén con garantías, e creemos que, bueno, tanto a Administración da Xunta de Galiza como Administración da, do Estado, pois teñen que apostar por dar unha solución o antes posible con seguridade. Ao mesmo tempo...
Pues ahí está, una solución con seguridad lo antes posible, sobre todo también lo de lo antes posible, porque en carretera por los tiempos también son destacados, y sino que se lo digan a las personas que estuvieron en el atasco de este domingo en la zona, que estuvieron varias horas. 54 minutos pasan de la 1, o lo que es lo mismo, que faltan 6 para las 2 de la tarde.
Feira de Stocks do Centro Histórico de Viveiro nos Xardíns Noriega Varela do 23 ao 25 de agosto. Moda, calzado, complementos, deportes, mobles e decoración. Miles de artigos a uns prezos de escándalo. Non deixes pasar a oportunidade. Agardamos ten horario de 11 a 2 e de 6 a 9 e media do 23 ao 25 de agosto na Feira de Stocks do Centro Histórico de Viveiro.
Seguimos, continuamos con otras noticias, con otras informaciones, echando una ojeada hacia la zona de Burela, porque desde el Partido Popular lamentan que el actual equipo de gobierno del Partido Socialista, encabezado por Alfredo, ya no se esté apropiando de algunas de las obras que han impulsado o llevado a cabo desde el PP, con sello del PP, como es, por ejemplo, la depuradora. Señala Manuel Rocco que él ya predijo que la única gran obra que iba a salirle a este equipo de gobierno iba a ser esa, porque ya la habían dejado ellos prácticamente todo encarrilado. Y que ahora que llega las elecciones quiere aprovechar un poquito ese tirón. Escuchamos a Manuel Rouco, portavoz popular.
Agora que empeza a chegar as eleccións de maio do ano que ven, se acorde deste proxecto que, como dicimos, leva o selo de garantía do Partido Popular. O señor Llano e os concelleiros do seu goberno xa empezan a esconder no caixón todas aquelas promesas de proxectos que lle serviron para embaucar unha parte da veciñanza en maio do ano 2019 e así ir rascando votos por aquel entón. Lembramos o falido proxecto do pabillón para Burela, a ampliación da grada norte do pabillón do Vista Alegre, o arranxo da grada da Marosa, o polígono industrial para Burela.
Algunos de esos proyectos fallidos del actual equipo de gobierno a juicio del Partido Popular. Continuamos.
En Xove, na parroquia de San Isidoro de Monte, gran feira vacún e cabalar do San Bartolo. Este mércores, 24 de agosto, o longo de todo o día. Concurso gandeiro pola mañá e concurso de marcha pola tarde. Feira celebrada nun bonito entorno natural. Vente e goza con nós nesta xornada festiva, nun entorno natural agrogandeiro incomparable. Non o esquezas, este mércores 24 vémonos na Feira do San Bartolo, en San Isidoro de Monte, no Concello de Xove. Organiza Comunidade de Veciños Costa de la Xamoura, coa colaboración do Concello de Xove e a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.
Hoy se celebra la Feria de San Bartolo en Xove, también el Día de San Bartolo en la localidad de Barreiros, donde están de fiesta. La fiesta de anoche tuvo buena aceptación, mucha gente en las orquestas, en los puestos, y algún que otro desperfecto que quedaron y que ya han trascendido, como por ejemplo la rotura de uno de los bancos de piedra, de granito, bien duros y resistentes, que se ha partido por la mitad, o alguien ha partido por la mitad, después de una noche probablemente de botellón, que ya se estaba viendo cuando terminaba la noche de ayer, en el área recreativa que hay a la bajada de la playa de Remior, en Barreiros, producto de las fiestas a veces. Por eso, para en determinadas fiestas como las que se avecinan en Viveiro, ya están intentando controlar o tener todo muy controlado, y luego le piden civismo a la gente, claro. Es la del Naseiro. La romería del Naseiro arranca el próximo viernes y se extiende hasta el martes, día 30 de agosto. El ayuntamiento está coordinando la seguridad de la romería con el fin de que todo vaya bien, se respete también el entorno y quede todo adecentado posteriormente. Son varias las medidas que se toman. Una de ellas es que hay 12 nuevos baños para la ocasión, por si acaso, para que esté suficientemente dotado de baños en este sentido. Vigilancia, habrá coordinación, vigilancia. También se habilita un punto lila para las mujeres o para los hombres en sensibilizar sobre agresiones sexuales. Y una ambulancia estará presente durante los actos de celebración. Igualmente cuentan con un servicio de recogida de enseres, de grúa, y realizan los trámites para una dotación de bomberos para que pueda permanecer de forma continuada también en la zona del Naseiro. La romería atrae a muchísimas personas, muy divertida, lo pasan muy bien, pero hay que tener mucho cuidado.
En Foz, la tienda de Salo, tu tienda de labores, todo tipo de lanas, hilos, telas, para confeccionar ese regalo especial
local.
Carnicería Charcutería Sala y Campo. Carne de crianza propia. Lo mejor para tu mesa.
Mafre, Maite López Rego, delegada. Tu oficina de seguros de confianza.
Porque o máis importante é a protección para ti e para os teus, Seguros Bilbao. Raquel González. Achégate a coñecernos e asesorámoste.
Desean a todos una feliz fiesta normanda.
Y en el municipio de Xove ya se ha abierto el plazo para inscribirse en el 11º Encuentro de Palilleira. Se celebra el día 1 de octubre. Normalmente se reúnen 300 y pico. Para este año no esperan hombres. Algunos tuvieron, pero hay muy pocos, según explica Ana Vaz, la concejal de Servicios Sociales.
No, en Xove no tenemos palilleiros, pero sí que en otros encuentros hemos tenido hombres palilleiros, sí. Non é o habitual, de 320 palilleiras, pois o mellor tiñamos un ou dous, nada máis, pero sí que algún tivemos participando no encontro, sí.
Hasta el próximo día 23 de septiembre te puedes apuntar. Continúa informado en COPE.